On behalf of the General Assembly,
en nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Xi Jinping, presidente de la República Popular de China, y le invito a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente, estimados colegas, hace 70 años, la anterior generación de la humanidad luchó de manera heroica y logró la victoria antifascista, cerrando así una oscura página en los anales de la historia humana. Fue una victoria que se ganó con mucha lucha. Hace 70 años, la anterior generación de la humanidad, con visión y previsión, creó las Naciones Unidas. Esta organización internacional tan representativa y con tanta autoridad ha llevado la esperanza de la humanidad de un futuro nuevo, dio lugar a una era de cooperación, una iniciativa que nunca antes se había dado. Hace 70 años, la anterior generación de la humanidad hizo acopio de sabiduría y adoptó la Carta de las Naciones Unidas, poniendo la piedra angular del orden internacional contemporáneo y estableciendo los principios actuales de relaciones internacionales. Fue un logro de impacto profundo. Señor presidente, estimados colegas, el día 3 de septiembre, el pueblo chino, junto con el pueblo del mundo, conmemoró solemnemente el 70º aniversario de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la victoria antifascista. China hizo un sacrificio de casi 35,000 bajas contra las tropas del militarismo japonés. No solamente se salvó a sí misma y a su pueblo contra la subyugación, sino que dio firme apoyo a las fuerzas contra la agresión en teatros en el Pacífico, haciendo así una contribución histórica a la victoria de la guerra antifascista del mundo. La historia es un espejo. Solo aprendiendo lecciones de la historia puede el mundo evitar repetir las calamidades del pasado. Debemos examinar la historia con conciencia humana. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro puede formarse. El tener presente la historia no es perpetuar el odio, sino que más bien es para que la humanidad no olvide las lecciones. El recordar la historia no significa estar obsesionado con el pasado, sino que al hacerlo buscamos crear un mejor futuro y transmitir la paz de una generación a otra. Señor presidente, estimados colegas, las Naciones Unidas ha pasado la prueba del tiempo durante los últimos 7 decenios. Ha visto esfuerzos de todos los países por mantener la paz, crear la patria y buscar la cooperación. Habiendo tenido un nuevo punto de partida histórico, las Naciones Unidas tienen que afrontar la cuestión central de cómo promover de mejor manera la paz mundial y el desarrollo mundial en el siglo XXI. El mundo atraviesa un proceso histórico de evolución acelerada. La luz de la paz, el desarrollo y el progreso serán lo suficientemente poderosos para romper las murallas de la pobreza y el atraso. El movimiento hacia un mundo multipolar y el surgimiento de mercados emergentes en los países en desarrollo se han convertido en una tendencia irresistible de la historia. La mundialización económica y el advenimiento de la era de la información han desencadenado las fuerzas productivas industriales y creando oportunidades de desarrollo sin precedentes, y ha dado lugar también a nuevas amenazas y retos que hay que afrontar directamente. Como dice el dicho chino, los mejores idealistas crean un mundo que comparten todos. Ese es el mayor ideal. La libertad, la democracia y la paz son los mejores ideales de la humanidad y objetivos elevados de las Naciones Unidas. Sin embargo, estos objetivos están lejos de lograrse y debemos continuar nuestro esfuerzo. En el mundo de hoy, todos los países son interdependientes y comparten un futuro común. Debemos renovar nuestro compromiso con los propósitos y principios de la Carta de la ONU, construir nuevas relaciones internacionales con una cooperación en la que todos ganen, y debemos crear una comunidad de un futuro compartido para la humanidad. Para alcanzar este objetivo, debemos hacer los siguientes esfuerzos. Debemos crear alianzas en las que los países se traten mutuamente como iguales, consultando mutuamente y llegando a una comprensión mutua. El principio de la igualdad soberana apuntala a la Carta de la ONU. El futuro del mundo debe formarlo todos los países. Todos los países son iguales. Los grandes, los fuertes y los ricos no deben olvidarse de los débiles, los pobres. El principio de la soberanía no significa solamente que la soberanía y la integridad territorial de todos los países son inviolables y sus asuntos internos no deben someterse a injerencia, sino que significa también que todos los países tienen derecho a sistemas independientes de justicia social y ello debe acatarse. Y que todos los países en sus esfuerzos por promover el desarrollo económico y social y mejorar las vidas de sus pueblos deben respetarse. Debemos comprometernos con el multilateralismo y rechazar el unilateralismo. Debemos buscar una nueva visión de buscar resultados en los que todos ganen y rechazar la manera de pensar obsoleta de que la ganancia de uno significa la pérdida de otros o que el que gane se lo lleve todo. La consulta es una forma importante de democracia.
也应该成为现代国际治理的重要。
Debe de convertirse también en un medio importante de ejercer la gobernanza contemporánea, resolviendo las diferencias a través del diálogo y las consultas. Forjando una nueva alianza a nivel internacional y regional y abrazar un nuevo enfoque que refuerce las relaciones entre los estados y que lleve al diálogo y no la confrontación y busque las alianzas. Los países más importantes deben de seguir el principio de la no confrontación, el no entrar en conflicto y que haya un respeto mutuo en sus relaciones. Que los grandes traten a los pequeños en pie de igualdad y adopten un buen enfoque, el justo, hacia los intereses más justos. Hay que crear una arquitectura de seguridad que dé prominencia a los beneficios para todos. En una era de globalización, la seguridad de todos los países está relacionada entre sí, tiene un impacto en todas. Ningún país puede mantener una seguridad absoluta por sí solo y ningún país puede lograr la estabilidad a expensas de la inestabilidad de otros países. La ley de la jungla lleva o deja a los débiles a merced de los fuertes. No es así la forma de llevar a cabo las relaciones entre los países. El que utiliza la fuerza se da cuenta de que lo que hace es utilizar la fuerza de la roca para atacar a los más débiles. Tenemos que abandonar esta mentalidad de la Guerra Fría y promover una nueva visión de cooperación y de seguridad sostenible y dar prominencia al papel de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad a la hora de poner fin a los conflictos y mantener la paz y adoptar un enfoque de buscar las soluciones pacíficas a las disputas en lugar de tomar medidas militares para que la hostilidad se convierta en amistad. promover la cooperación internacional en el ámbito económico y social y tener un enfoque holístico a la hora de abordar amenazas tradicionales o no tradicionales a la seguridad para que los conflictos no estallen. Promover la apertura, el desarrollo incluyente que beneficia a todos. La crisis financiera del 2008 nos ha enseñado que permitir que el capital se utilice solo para buscar beneficio lleva a crisis y que la prosperidad global no se puede basar en un mercado sin límites morales. La laguna entre los ricos y los pobres es insostenible y es injusta. Es importante utilizar esa mano visible y la invisible también para formar sinergias entre los mercados y el funcionamiento de los gobiernos e intentar lograr la eficiencia y la justicia. El desarrollo solo tiene sentido cuando es abarcador y sostenible. Ello requiere apertura, asistencia mutua y una cooperación que beneficie a todos. En el mundo de hoy, con casi 8.000 millones de hay casi 8.000 millones de personas. Hay 6 millones de niños que mueren sin cumplir los 5 años de edad. Y hay 60 millones de niños que no van a la escuela. La cumbre que acaba de concluir sobre el desarrollo sostenible aprobó una agenda para el 2030. Tenemos que traducir nuestros compromisos en realidad y trabajar todos juntos para que nadie pase hambre. Todos tengamos acceso al desarrollo y podamos vivir con dignidad. Debemos de aumentar los intercambios en las civilizaciones para promover la inclusión y reducir las diferencias. El mundo tiene más color gracias a esa diversidad cultural. La diversidad lleva a intercambios. Los intercambios crean integración y la integración lleva al progreso. Las civilizaciones deben de aceptar sus diferencias en sus interacciones a través del aprendizaje mutuo y la coexistencia armoniosa y pacífica. El mundo podrá mantener su diversidad y progresar. Todas las civilizaciones representan una visión singular de contribución de sus pueblos. Ninguna civilización es superior a otra. Las civilizaciones tienen que tener un diálogo en lugar de excluir o sustituirse. La historia de la humanidad supone un proceso de intercambio e interacciones e integración activas entre las distintas civilizaciones. Debemos respetar todas las civilizaciones y tratarnos los unos a los otros en pie de igualdad, promoviendo un desarrollo creativo, que es el de la civilización humana, creando un ecosistema que coloque a la madre naturaleza y el desarrollo verde en primer lugar. La humanidad puede utilizar la naturaleza e intentar transformarla, pero somos parte de esa naturaleza, después de todo. Tenemos que cuidarla y no colocarnos por encima de ella. Hemos de reconciliar el desarrollo industrial con la naturaleza y buscar la armonía entre los hombres y la naturaleza, de forma que se alcance el desarrollo sostenible del mundo y de todos los seres humanos. Es vital que tengamos una ecología sana. para el futuro de todos y todos debemos de esforzarnos por conseguir un medio ambiente sano, respetando la naturaleza, siguiendo la forma de buscar la protección de la naturaleza con carbón, con industria y desarrollo de bajo carbono sostenible. China acarreará su parte de responsabilidad y seguirá desempeñando el papel que le corresponde en este esfuerzo común. E instamos a los países desarrollados a que cumplan su responsabilidad histórica, sus compromisos de reducción de las emisiones y que ayuden a los países en desarrollo a mitigarse y adaptarse al cambio climático. Señor presidente, colegas, los 1.000 millones de chinos están haciendo todo lo posible por renovar su país. El sueño del pueblo chino está muy relacionado con el sueño de otros pueblos del mundo. No podemos lograr ese sueño sin un entorno pacífico y un orden internacional estable y sin contar con el apoyo y la ayuda del resto del mundo. La realización de ese sueño chino traerá más oportunidades a otros países y contribuirá a la paz y el desarrollo globales. China seguirá participando en la creación de la paz en el mundo. Estamos comprometidos con esa paz. Independientemente de cómo evolucione el panorama internacional, China nunca buscará la expansión o aumentar su esfera de influencia. China seguirá contribuyendo al desarrollo global. Seguiremos buscando ese desarrollo común y una estrategia que beneficie a todos, una estrategia de apertura. Estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias y oportunidades de desarrollo con otros países y esperamos también que otros países se sumen a nuestro tren de desarrollo para que sea un beneficio para todos. Seguiremos manteniendo el orden internacional. Estamos comprometidos con el desarrollo pacífico a través de la cooperación. Fuimos el primer país que firmó la Carta de las Naciones Unidas. Seguiremos respetando ese orden internacional apuntalado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. China seguirá al lado de otros países en desarrollo. Apoyamos una mayor representación y voz de los países en desarrollo, sobre todo países africanos, en el sistema de gobernanza internacional. El voto de China siempre será de los países en desarrollo. Quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar nuestra decisión de 1.000 millones de dólares al Fondo de Desarrollo y Paz en apoyo del trabajo de las Naciones Unidas. Para promover la cooperación bilateral y multilateral y promover la paz y el desarrollo. Quiero anunciar también que China se unirá a la nueva capacidad de mantenimiento de la paz y que con ello ha decidido asumir un liderazgo al establecer un escuadrón de policía permanente y una fuerza para situaciones de emergencia con 8.000 tropas. Quiero anunciar también que China proporcionará un total de 100 millones de dólares de Estados Unidos en asistencia militar gratis a la Unión Africana en los próximos 5 años para establecer una capacidad africana de respuesta inmediata a las crisis. Señor presidente, colegas, al entrar en una nueva década, estemos aún más unidos en estas Naciones Unidas y promovamos una alianza en la que salgamos todos ganando, una comunidad con un futuro compartido para todos y que la visión de un mundo libre de guerras y con una paz duradera se arraigue en nuestros corazones y que las aspiraciones de desarrollo, prosperidad y justicia se disemine por todo el mundo. Muchas gracias.
On behalf of the General Assembly, I wish to thank.
En nombre de la Asamblea General, agradezco al presidente de la República Popular de China su declaración. Pido a los representantes que permanezcan sentados mientras despedimos al presidente.